Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 3 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno, un día más, no hay descanso, vuelve a humillarse ante sus socios de investidura. Ya no basta con ceder y ceder, sino que encima le marcan la agenda, dicen cuándo comunicar los acuerdos, cuándo no, y hasta son ellos quienes lo anuncian. Bildu ha aparecido en rueda de prensa hoy en el Congreso para anunciar un pacto con el que redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, también conocida como la ley Mordaza. Sí, te lo juro. Bildu, los herederos de ETA, si no algunos miembros de ETA, liderando la seguridad ciudadana. La vicepresidenta María Jesús Montero dice que no sabe por qué los abertzales han salido ya a anunciarlo, pero que sí, que hay acuerdo. Ahora comenzará la tramitación de un texto que, entre otras cosas, acabará con el uso de las pelotas de goma por parte de la policía. Y si me apuras, esto es lo menor. Le ponía voz la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Ezpurua.
Nosotros circunscribimos este acuerdo a este acuerdo en sí mismo, o sea, no tiene nada que ver con nada más, a esta materia concreta, no lo vinculamos a ninguna otra negociación y, bueno, la cuestión es que se trataba de una asignatura pendiente también para el Gobierno, ¿no?
O sea, que aquí no se ha acabado la sangría. Y no solo de Bildu, porque esta ley solo la han acordado PSOE y Sumar. Así que ahora se tiene que negociar con los demás grupos que a buen seguro sacarán lo suyo. Esquerra va a poner la alfombra roja, el PNV dice que lo va a apoyar pero que presentará enmiendas, los de Podemos quieren más modificaciones y Junts, Puigdemont, deja en el aire sus 7 votos porque quiere negociarlo. O sea, más cesiones y si no al tiempo. Su portavoz es Miriam Nogueras.
Ens la mirarem, ens l'estudiarem, des de Junts, no només a pel PSOE, sinó per tothom, no fem adhesions. En tot cas, des de Junts sempre hem defensat, igual que han fet entitats i altres forces polítiques, la derogació.
O sea, que lo estudiarán, que seguirán a por ello y, como bien sabes, no la clavarán. Bueno, hablando de una ley que modifica el uso del material de los antidisturbios, también modifica y rebaja la pena por la desobediencia y resistencia. Pero no es lo único. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué contemplaría esa reforma, Juan?
Bueno, decirte primero el apunte inevitable. Los dos batas unos, imagínate, Ezpurua y Iñarritu, sonreían esta mañana al comunicar su logro. Se considerará una infracción leve desobedecer, insultar o injuriar a un policía. Resistirte a cumplir el mandato de un agente, negarte a identificarte o dar una identidad directamente falsa. Incluso si después de sancionado te retractas, se levantaría la sanción. Todo eso contaría ya con el visto bueno, como decías, del Gobierno. Sin embargo, el PNV, su portavoz Aitor Esteban, anuncia que se suman a ese acuerdo, pero presentarán enmiendas porque hay que garantizar, dice, y este partido gobierna el País Vasco, el principio de autoridad de los agentes.
Porque se habla de injurias y calumnias. Así, en general. Además, parece que únicamente expresiones verbales, ¿no? Y se convierten en leves, pero es que además, si la persona que lo ha cometido dice que se arrepiente, desaparece cualquier tipo de sanción. Suena raro.
Suena raro, dice, lógicamente. Sí apoya el PNV la retirada de las pelotas de goma, hay que recordar que ya las retiró en la Ertzaintza, y no tiene claro que vaya a funcionar, dice, la propuesta de poner fin a las devoluciones en caliente, sujeta a la reforma de la ley de extranjería en un plazo máximo de 6 meses. Como tú apuntabas, Esquerra apoya el acuerdo, Junts adelanta que no se adhiera nada, pero que negociará. Podemos critica por tibio y escaso lo firmado entre Bildu y el Gobierno.
Oye, los policías, ¿hasta dónde pueden comunicarse? ¿Qué dicen?
Pues imagínate, es que ni el contenido ni las formas para policías y guardias civiles, representados lógicamente por sus asociaciones y sindicatos, ha sido un auténtico jarro de agua fría ver cómo el Gobierno habría pactado saltarse las líneas rojas que impuso a esa reforma y ha permitido que haga de portavoz de ese anuncio Bildu, a quienes califican lógicamente como el heredero de ETA. Para el Sindicato Unificado de Policía, este acuerdo favorece la desobediencia y el atentado a los agentes de la autoridad. JUCIL, Asociación de la Guardia Civil, cree que el Gobierno pone en riesgo la vida de los agentes para que Bildu apoye los presupuestos. Escucha a Agustín Leal.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pactada entre el Gobierno y Bildu, pone en riesgo la vida de guardias civiles y policías. Convertir la falta de respeto y desobediencia en infracciones leves y prohibir el uso de pelotas de goma desarma a nuestros agentes frente a situaciones críticas.
La Confederación Española de Policía asegura que Marlaska no puede continuar siendo ministro del Interior un minuto más. Estamos, dice, ante el mayor ataque en toda la democracia al trabajo de la policía.
¿Cómo era aquello de menudo papelón, Marlaska? ¡Qué papelón! Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Siguiendo con el surrealismo patrio, te quiero contar lo último que sabemos del caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bueno, resulta que ha desaparecido la página web en la que Begoña ofrecía el software para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, algo que se produce días después de que la Audiencia Provincial de Madrid remitiera al juez Peinado una querella en la que se pide imputarle nuevos delitos a esa señora por apropiación irregular de ese programa informático. Las acusaciones populares piden al juez que abra una pieza separada para investigar ese borrado. Avisan de que esto podría ser un intento de eliminación de pruebas. O sea, la justicia dice al juez de instrucción, por favor, investigue este asunto del software y yo, casualidad, me cago en. La página web del software desaparece. Oye, arte de birle birloque. Momento ahora de ponernos serios. Siguen los bombardeos en Oriente Próximo. La situación se complica a la espera de la respuesta de Israel a Irán. Si se produce, veremos. Hace un rato le han preguntado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la posibilidad de que Israel ataque instalaciones petroleras iraníes. Ha dicho lo siguiente en medio del ruido del helicóptero al que justo se iba a subir.
Estamos discutiendo eso. Nosotros no permitimos nada a Israel. Le aconsejamos y no va a pasar nada hoy.
Bueno, ese hoy, claro, y pasado. Bueno, los bombardeos han continuado hoy en Beirut contra objetivos de Hezbollah. Han muerto al menos 9 personas, mientras que en la frontera libanesa-israelí se registran combates intermitentes por tierra, cuerpo a cuerpo. Del Líbano ya han podido salir más de 200 españoles que vivían en ese país. Han llegado hace un rato a la base aérea de Torrejón en aviones del Ejército del Aire. En los próximos minutos está previsto que aterrice en España un segundo avión con otros 40 españoles a bordo. Por cierto, sobre las guerras y la incertidumbre en el mundo, hemos escuchado esta tarde al rey Felipe en la inauguración del foro La Toja Vínculo Atlántico. Ha pedido que se luche por lograr soluciones compartidas y solidarias.
No podemos fallar. Hay que buscar la manera de hacer todavía más, de lograr un efecto multiplicador de nuestros esfuerzos, porque España, Europa, lo merecen y lo necesitan. Démosle más del 100% para estar todos a la altura de lo que los tiempos exigen y nos exigen.
Del exterior te cuento también que la comunidad internacional presiona a Maduro para que reconozca las actas electorales presentadas por uno de los observadores de las elecciones venezolanas, el Centro Carter. No está mal, no es Zapatero, ¿eh? Carter. Unas actas que darían la victoria a Edmundo González Urrutia. El régimen de Maduro lo rechaza, mientras que Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, dice esto.
Reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. Y el que las ganó fue el líder opositor. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido.
Hoy en COPE estamos realizando una acción especial para analizar las infraestructuras del transporte en España. En un ratito estaremos en la estación de Chamartín, en Madrid. 3 de cada 10 trenes en España llegan con retraso solo el año pasado. Se han triplicado las cancelaciones. Los usuarios de transporte público subieron un 18% en 2023 hasta los 5.200 millones. ¿Te acuerdas cuando aquello del AVE, de la Renfe, era una garantía? Pues fíjate. Marta Ruiz, buenas noches.
Los expertos dan a España un aprobado alto en infraestructuras, siendo las carreteras y el ferrocarril las asignaturas a mejorar. Y es que somos líderes europeos en kilómetros AVE, pero con un tercio de los pasajeros que se registran anualmente en Francia o Alemania, mientras servicios esenciales como el Cercanías pierde 1 millón de pasajeros al mes en el caso de Madrid por el mal funcionamiento.
No hay una sola semana que no haya retrasos, anulaciones de trenes, averías.
Olga sigue aguantando en su trayecto diario desde Guadalajara. Por eso el catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras, Ginés de Rús, asegura.
Es decir, que el tren vive el mejor momento de la historia, pues supongo que es una exageración.
España también es el país europeo con más autovías y autopistas, pero invierte menos de la mitad de lo necesario en conservación. Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras Seopan, tiene claro que terminaremos pagando por uso, como reclama Bruselas.
España es el único país de Europa, junto con Irlanda, que tiene menos el 30%, en el caso de España es el 10%, de las autovías tarificadas.
España lleva una década invirtiendo un 60% menos en infraestructuras que las principales economías europeas.
A esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola Ángela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las cifras de empleo, de paro, siempre dan para muchas lecturas y hoy me quiero detener en una que me ha llamado la atención. Mira, de las 3.164 personas que se han inscrito en el SEPE, en el paro, en el mes de septiembre, 3.080 son mujeres. 3.080 mujeres frente a 84 hombres. Es verdad que esto tampoco es ninguna novedad. El paro femenino lleva superando al masculino desde hace más de 20 años. Y fíjate tú que se me ocurre que esto podría centrar al menos parte de las políticas de igualdad, salir un poco de ese eslogan fácil, de la pancarta, y buscar soluciones para problemas como este que sí impactan de verdad y para mal en el día a día de muchas mujeres. Muchas de ellas además llevan mucho tiempo en el paro o han perdido su trabajo cuando estaban cerca de jubilarse, lo que provoca dos cosas: que les cueste más encontrar otro empleo y que cobren pensiones más bajas. Y todo esto me lleva también a dos conclusiones. La primera es que evidentemente todavía quedan muchas cosas por hacer. Y la segunda, y más importante si cabe, que no parece que sea una prioridad hacerlas.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Resaca de la noche negra en Champions.
Hemos tenido tardes, noches mejores que la de ayer, ¿eh? Derrota del Girona, del Atleti y del conjunto blanco. Y fíjate, ninguno de los españoles ahora mismo está entre los 8 mejores de la Champions. Por ejemplo, el Barça es 16º, el Madrid 17º, el Atleti 23º o el Girona es 30º. Aunque eso sí, el día nos deja dos buenas noticias para el conjunto blanco. La primera, Militao, que anoche se retiraba con un golpe, no está lesionado. Y la segunda tiene que ver con lo de la semana que viene, porque Mbappé finalmente no va a ir con la selección francesa, por tanto va a estar descansando el futbolista francés. El que sí que está lesionado es Llorente, el jugador rojiblanco, aunque el Atlético de Madrid no ha confirmado todavía el tiempo de baja. Hoy ha hablado Joan Laporta y lo ha hecho en Barcelona. Ha dicho que Flick es un gran técnico y que nunca pone excusas. Hay quien entiende esto como un palito a Xavi Hernández. Tenemos Europa League en juego desde las 7:15, la Real está ganando 1-0 al Anderlecht, a las 9 Athletic AZ Alkmaar y a las 7:15 también ha comenzado el partido de la Conference League entre el Legia y el Betis, de momento empate a 0. Y hoy también, Ángel, arranca la Euroliga para los equipos españoles, desde las 7 Zalgiris-Barça, a las 8:30 Baskonia-Partizan y a las 9:15 Bayern de Múnich-Real Madrid.
Gracias, Charly.
Chao.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 23 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día bastante agradable, con sol y buena temperatura. Mañana amaneceremos con algo más de fresco. Esta noche las mínimas caen a 13 y mañana máximas de 24. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de un accidente que complica la circulación de salida por la A6 a la altura de Majadahonda. Mejor evitar esa zona ahora mismo. Por lo demás, retenciones habituales a esta hora de entrada a Madrid por la A1 en la zona de Las Tablas. De salida, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas, la A4, tanto en Butarque como en Pinto, y en la A5, a la altura de Alcorcón y de Móstoles. En la ronda M40 vas a encontrar retenciones en Hortaleza, Coslada y Villaverde, dirección A3, y en Pozuelo y Somosaguas, sentido A5. Y por último, en la M50, intenta evitar la zona de Boadilla del Monte hacia la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar! Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios.
Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Será en noviembre y se renovará el tribunal. Es lo último que sabemos del desastre de las últimas oposiciones de Televisión Española. Y seguimos sin saber quién filtró el examen. Bueno, más allá del escándalo, está la chapuza. Por eso, COPE te ayuda a aprobar por la cara, pero que no se te note. Para ello tengo a Jon Uriarte, que ya en el colegio, sí, copiaba hasta en los exámenes de plastilina.
He visto Lucy entrado y ahora sí suspendía.
Ya, por eso, fíjate, imagínate.
Bueno, hay algún sindicato, por cierto, que no se ha manifestado al respecto, Expósito. Pero bueno, ahí lo dejamos. Curioso. Pero hablemos de qué hacer ahora. Porque claro, las preguntas en estas oposiciones van a cambiar. Así que lo primero de todo es disimular.
Esto no es de este curso.
¿Cómo que no es de este curso?
Esto está mal, no viene en el libro que me han dado.
Siento no poder ayudarle.
Pues ¿quién ha escrito estas preguntas? Que venga aquí quien haya escrito estas preguntas.
Como siga así, llamo a seguridad.
Voy a ir a hablar con quien ha escrito esto.
¿Quién ha escrito las preguntas, eh? ¿Quién ha escrito las preguntas? Qué típico, ¿eh? Qué típico.
Esto no está en mi libro.
Esto no está en mi libro y buenísima también. Esto es precisamente lo que hay que hacer. Si te han pillado, y te largas, pues no la líes más. Segundo consejo. Que tampoco se note que el profe es coleguita.
No, por eso lo mejor es que hables lo justo y respondas solo lo necesario.
Son 50 preguntas y habrán de responder cierto o falso.
Cierto.
Homer, estoy describiendo el examen.
Cierto.
Homer, lea el examen y lo entenderá de maravilla.
Falso. Oh. Cerebro mío, yo no te gusta a ti, tú a mí tampoco. Pero si no me ayudas en esta, prometo destrozarte a golpe de cerveza. Trato hecho.
Qué bueno.
Grandioso. Si Homer Simpson ha aprobado algún examen, oye, todo el mundo puede hacerlo, seamos sinceros. Tercer consejo. Aunque tengas ayuda, no está de más que estudies algo.
Sí, al menos lo justito como para que pilles las indirectas.
El niño que se estaba examinando de inglés ya por enésima vez, ¿qué quiere decir open the window? El window, eso es lo del ordenador, ¿no? Dice, no, window es ventana. Abre la ventana. ¿Qué querrá decir? Close the window. Y dice el niño, ¿otra vez window? Close the window es cierra la ventana. Dice, dime qué quiere decir good morning. Y dice el niño, deja la ventana encajada.
Si no te lo explican bien, Expósito, casi mejor que no improvises. Ah, bueno, cuarto consejo. Ya que no se van a poder filtrar las preguntas de ahí en adelante, habrá que recurrir a otro sistema, el de toda la vida, las chuletas.
Sí, los profesores no son tontos y en el tema chuletas también hay que evolucionar.
Y si no, pues la de toda la vida, la de la tapa de la calculadora por detrás. Me dice un día la profesora, llevas una chuleta ahí en la calculadora. Y digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, pues porque es un examen de lengua. Oh, qué lista la profesora.
¡Qué lista, eh! Sergio Encinas da un buen consejo. Bueno, tampoco vale llevar la regla, ¿te acuerdas? Escrita con aguja del compás. Si resulta que el examen es de idiomas o de lengua, claro, ayuda poco. Ayuda
yo
poco.
Era campeón del mundo, pero como no ha prescrito, no puedo dar más señas.
Es que tú y yo no podemos hablar mucho de este tema.
No.
Quinto consejo. No hagas caso a la gente que te rodea, incluidos a Expósito y a mí. Por querer ayudarte, pueden liarla más.
Por ejemplo, ese padre empeñado en que su hijo saque una plaza fija.
Hijo, este botón es un micrófono oculto. Te lo he preparado en casa. Te voy a poner este auricular transparente. Y así podemos comunicarnos. Vamos a hacer una prueba. Águila Roja, Mirlo Blanco, ¿me recibes? Águila Roja, Mirlo Blanco, ¿me recibes?
Ay, papá, no te flipes. O sea, que es un examen, no es una misión de la CIA. Y además, que este me lo he preparado bien.
Ya. Lo mismo me dijiste del examen anterior y sacaste un 3,5.
Claro.
¿Qué? Los padres siempre tienen razón.
Los padres siempre hay.
Siempre.
Yo conozco a gente capaz de montar un sistema de espionaje similar. Y
oye,
no
me dice mi amiga Garbiñe que ojo con el dobladillo de la falda del uniforme.
Ah, sí. Eso era muy de chicas, sí.
Sí, claro, sí, no sí. Te jode quién va ahí con falda si no era la chica.
En Escocia, los sí, escoceses...
En Escocia, sí, claro, seguro. Claro. Sí, los de Beefeater.
Para poder llevar la barra, se que llevan. Bueno, pero pongamos que no puedes hacer trampa ni te filtran el examen. En ese caso, pues, nuestro sexto consejo.
Que es responder a todas las preguntas, pero sin mojarte demasiado. Una cosa así.
¿Cómo definirías la fotosíntesis? Yo puse... Con palabras, con gestos, sería imposible. Escribe todos los países de Europa. Y respondí, España, etcétera. ¿Podrías explicar la función distributiva? Y puse, sí, sí que podría. Filosofía, ¿qué pensaba Aristóteles sobre la democracia? Y puse, bueno, yo sé lo que él decía, ahora lo que él pensaba no lo puede saber nadie.
No digas que Álvaro Carmona no es maravilloso.
Muy bueno. ¿Eh?
Yo conozco a alguien que le preguntaron por los años que cumplía la reina de Inglaterra ese año y respondió, lo sé, pero no lo digo porque soy un caballero.
Sí, yo conozco otro que le dijeron, ¿cómo se llama el hijo de Cristóbal Colón? Y dijo, Cristobalito. Llegó un soplamocos.
¿No serías tú? Bueno, paso página.
No, se llamaba Torralba. Le perdí la pista.
Un saludo a Torralba.
Sí, le perdí la pista.
Bueno, por último, si todo lo demás no funciona, hay una última opción.
Que es buscar otra salida para la que no hace falta que te filtren el examen.
¡Milagro! ¡He conseguido la plaza! ¡Y eso que no estudió un carajo!
Pero si no tienen ganas de esperar un milagro como este, les recomendamos un camino más sencillo.
Me afilié a un partido político a los 18. No he abierto un libro en mi vida y ya soy concejal. En un año ya me veo en el gobierno.
Oye, no me digas
¿No has puesto ningún corte de la tesis doctoral de quien yo me sé?
Es que no existe la tesis.
Ah, bueno, hubiera estado bien. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós.
No hay nada como que a uno le quiten la tontería a guitarrazos, ¿eh?
Pero vamos, literal. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Se habla de que el gobierno ha acordado con Bildu una nueva ley de seguridad ciudadana. Sí, Bildu / seguridad ciudadana. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos recibiendo mensajes y nos dicen, con Bildu no, dice Julián. Es increíble. A Pedro Sánchez ya no le quedan líneas rojas que traspasar. Marisa asegura que es lo que le quedaba por ver. Bildu legislando en materia de seguridad. Esto es comparable a cuando sentaron a Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
Es verdad.
Y Teresa te hace una pregunta. Ángel, ¿tú crees que esto sería posible en los países de nuestro entorno. Y bueno, cuando digo de nuestro entorno me refiero a Europa.
¿Tú te imaginas a los del IRA pactando la ley de seguridad ciudadana con cualquier gobierno de Downing Street, por ejemplo? ¿O a los de... a cualquier terrorista islámico pactando con el gobierno de París después del atentado en Niza? Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Aquí sí. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Alcaraz, a las 10, las 9 en Canarias. Estoy pensando en el tenis en China y me he equivocado. Maite Alcaraz y Alberto Pérez. Alberto Pérez Jiménez. Ahí lo dejo. Bueno, hoy en COPE estamos realizando una acción especial para analizar las infraestructuras del transporte en España. En un ratito estaremos en la estación de Chamartín. 3 de cada 10 trenes en España llegaron con retraso el año pasado. Imagino que ha aumentado el porcentaje en lo que vamos del 24. Enseguida comentamos. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555, 600-544-555, y también en Instagram en exposito/cope.
A ver si aprendes a tocar la guitarra y te deja de
sí, desde moñada. Luego.
Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Adiós, Tristán. Paloma Serrano nos
así
trae...
Así no se trata el equipo, pero bueno.
Perdóname, disciplina, disciplina y que aprendan, que aprendan. Digo, mensajito, Palo.
Sí, vamos, oye, que quien tiene una empresa lo sabe, contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice esa infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet, oye, es algo clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos, todo sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda 1414.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Ver un atardecer en la playa? Te renta. ¿Pasar con tus hijos la tarde? Te renta. ¿Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos? Pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE, ¿qué?
quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado su intención de reformar las bajas laborales para que los trabajadores enfermos puedan incorporarse a sus puestos de trabajo antes de recibir el alta. Por ejemplo, en algunos casos, en los tratamientos contra el cáncer.
Un proceso de tratamiento de cáncer que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja.
Ahora mismo una baja laboral es incompatible con cualquier actividad remunerada e incluso puede llegar a suponer la devolución de las prestaciones que se hayan cobrado. Ya verás qué lío. Segunda, la Comisión Europea abre un expediente a España por el abuso de los interinos en el sector público. Según Bruselas, el gobierno no ha tomado medidas para corregir la situación y le obliga a incorporar medidas legislativas para prevenir o sancionar el uso reiterado de contratos temporales. Moncloa tiene un plazo de 2 meses para corregir la situación o el caso podría terminar en la justicia europea. Tercera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza recurrir el tercer grado penitenciario concedido por el gobierno vasco a 2 etarras condenados por asesinar a Buesa, a Jorge Diez Elorza, a Luis Portero, a Martín Campena, a Muñoz Cariñanos. Los familiares de las víctimas han denunciado que la decisión podría estar autorizada desde Ferraz, ya que ninguno de los terroristas ha mostrado arrepentimiento o ha colaborado con la justicia. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que los trabajadores enfermos que se encuentren de baja podrán incorporarse a su puesto de trabajo, eso sí, con matices. Pero esto es lo que ha anunciado hoy la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Hoy en día esto es inviable, porque la ley Ángel no permite trabajar estando de baja. Pero el gobierno va a abordar una reforma de la incapacidad temporal para flexibilizar el sistema y permitir, por ejemplo, a trabajadores que se encuentren en determinados tratamientos de cáncer que puedan reincorporarse siempre que quieran a su puesto de trabajo. Se trata de una medida que podría ayudar, según el Gobierno, a gestionar el creciente gasto que suponen las bajas laborales en España. Ya sabes, te recuerdo, que cada día faltan a trabajar 1,5 millones de personas a sus puestos de trabajo.
A las 9:30 en clase de economía vamos a conocer el estado de las infraestructuras en España, tal y como estamos haciendo a lo largo de este día con una programación especial en COPE. Todos los días, hasta ahora, Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, estos días miramos, claro, a Oriente Medio y hay muchos que nos hacemos esta pregunta. ¿Existe la guerra justa?
La pregunta es dificilísima y los filósofos de todo tiempo han intentado resolver en qué casos podría existir una guerra justa y qué reglas deberían regir una vez se ha desencadenado el conflicto. Desde Homero hemos reflexionado sobre las reglas de la guerra y todavía hoy nos servimos de categorías que se forjaron, por ejemplo, en la filosofía medieval. San Agustín, en Ciudad de Dios, ya abordó las condiciones de legitimidad de la violencia colectiva. Y también ha habido, por supuesto, quien ha defendido una doctrina radicalmente pacifista que sostenía que todo acto bélico estaría injustificado. En el debate sobre la guerra y su eventual justicia, se suele distinguir entre el jus ad bellum, el derecho a iniciar una guerra, y el jus in bello, es decir, el derecho que debe regir una vez que se ha desencadenado el conflicto. Michael Walzer, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, escribió en 1977 un libro excelente que sigue perfectamente vigente. Como resumen, podríamos señalar que la doctrina clásica suele establecer 6 criterios para distinguir como justificada una guerra: que sea por causa justa, que tenga una correcta intención, que exista una declaración pública de la guerra por una autoridad legítima, que sea el último recurso y que tenga probabilidad de éxito y proporcionalidad. El problema es que la pregunta de qué guerra puede acabar diciéndose justa nos enfrenta a otra cuestión de enorme calado ético, político y hasta diría que metafísico. Si queremos responder qué es una guerra justa, antes tendremos que dar respuesta a otra pregunta aún más difícil. ¿Qué es la justicia?
Pues yo tengo otra más. ¿Hay buenos y malos en las guerras?
Y malos y malos. Quiero pensar que si estresamos...
Buenos y buenos seguro que no.
Buenos y buenos seguro que no. Buenos en ocasiones sí. Y supongo que en el momento en el que ponemos la lupa moral con todos los matices del mundo, encontraríamos que nada es tan simple como parecen. Pero yo en este lugar prefiero siempre refugiarme de lo que dijeron otros y seguir dudando y pensando de manos de los que nos precedieron.
Dudo luego existo. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hoy en COPE hemos salido a la calle para analizar la situación de las infraestructuras en España. Recorremos el país en coche, tren, avión, para poner el foco sobre las grandes inversiones olvidadas. Si nos fijamos en el tren, hay cerca de 730 localidades con estación, con paradas de media y larga distancia. De todos los viajes directos que se realizan, el 25% es más lento que el año pasado. La ciudad con más conexiones es Madrid, que ha empeorado sus tiempos de viaje en más de la mitad. A todo eso hay que sumar las averías que se registran durante el año. Es difícil encontrar un día sin problemas en estaciones como la de Chamartín. Sin ir más lejos, esto es lo que se escuchaba este lunes por la tarde. Son cientos de personas en el andén esperando a que se resuelva un nuevo incidente por una bajada de tensión, una avería que provocó que las vías de la 19 a la 21 no funcionaran y que hasta 14 trenes de alta velocidad no salieran en hora. Roberto estaba sentado en su asiento cuando se enteró de la noticia.
Me he enterado que el tren está averiado porque he subido y notaba mucha calor, el aire acondicionado estaba encendido, las luces tampoco y se veía que el tren no tenía tensión. Entonces ha habido un momento que han pasado más de 15 minutos y ha pasado la azafata y nos ha comentado que había una avería en toda la estación de Chamartín y por lo tanto los trenes no se podían mover. Y qué casualidad que por la ventana, en el momento que ella estaba hablando, venía un tren de no sé qué destino y que ha parado también en la estación y ha bajado la gente.
Su destino era Valencia, estaba previsto que saliera a las 5:15, pero los minutos pasaban y nada. Había mucha gente que necesitaba llegar a tiempo por trabajo, por cuestiones personales, sin embargo, una de las azafatas avisaba de que la cosa iba para largo.
Dentro del tren nos habrán tenido unos 20-25 minutos. A los 25 minutos sí que ha venido otra azafata y nos ha comentado que podíamos bajar, que no nos fuéramos fuera de la puerta por si se retomaba enseguida, pero que hemos estado hasta las 6:15, que ya nos han dicho, o sea, tenemos que salir a las 5:15, y a las 6:15 nos han dicho que nos iban a cambiar de tren porque la avería continuaba y no sabían cuándo se podía arreglar.
Al final salieron con más de una hora de retraso. Nos vamos precisamente hasta la estación de Chamartín, donde las obras de remodelación continúan siendo un auténtico quebradero de cabeza para los que circulan a diario por esa zona. Ojo, a lo mejor es una excusa y los problemas en la red ferroviaria serían los mismos. Hablamos de un punto muy importante para la conexión de la alta velocidad con el norte de España, no te digo con las cercanías. Un aspecto fundamental si hablamos de logística. Ramón Boixados es profesor en la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Oye, aquí estamos, en la estación de Chamartín.
Ya te oigo de fondo. Oye, permíteme primero una cuestión general y a lo mejor como autocrítica. Los periodistas hablamos de datos macro, hablamos de encuestas, de datos, de estadísticas, pero no nos fijamos suficiente en la importancia de la logística con mayúsculas.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Si te parece, nos situamos a la estación de Chamartín. En la estación de Chamartín, tú sabes que el año pasado movió 36 millones de personas. Aquí hay trenes de larga distancia, como has dicho, AVE, corta distancia, cercanías, ¿no? Cercanías ha movido en Madrid 205 millones de personas. Entonces, que llegue un cercanías tarde a la estación de Chamartín o que salga tarde a la estación de Chamartín, eso repercute desde el punto de vista de la logística en muchas empresas, en muchas oficinas, en muchos negocios, porque las personas claves no llegan. Si las personas claves no llegan, el negocio está parado hasta que esa persona llegue, ¿no? Por lo tanto, es fundamental para la logística la puntualidad y sobre todo la confianza en la puntualidad. Y la confianza se ha perdido. Se ha perdido con los problemas repetidos que tiene Renfe, ¿no?
¿Qué tipo de mercancías y productos se suelen mover en la red ferroviaria, de los que usamos todos los días?
No, vamos, desde el punto de vista de mercancías, ahora las compras en Internet pues han crecido muchísimo, por lo tanto, llegan por tren a Vicálvaro, a las estaciones de mercancías, y desde ahí se mueven en camiones a los destinos que hay que enviar, ¿no? Y estamos hablando de todo tipo de mercancías, porque el envío de una mercancía por tren es más barato. O sea, por ejemplo, en Vicálvaro se están haciendo andenes que puedan aceptar trenes de 740 metros. Entonces, por lo tanto, en un tren con esa capacidad tan alta, eso también implica que el coste de transportar es mucho más bajo. Por lo tanto, que el envío, la opción de envío por tren es una opción pues tremendamente competitiva, ¿no?
¿Cómo ha influido, si es que lo ha hecho, el proceso de liberalización en los trenes de alta velocidad en vuestro trabajo?
Vamos a ver, la oferta ha subido, han entrado dos nuevos competidores, por lo tanto la oferta ha subido y eso te da mucha más flexibilidad. Ya no dependes de que quieres ir a un destino que haya pocos trenes y ahora tienes pues un número más alto de trenes y de diferentes compañías. Y además el precio ha bajado. O sea, el hecho de que haya entrado una nueva oferta ha hecho, uno, que haya aumentado el número de viajeros y dos, que haya bajado el número... el precio, ¿no? Y te puedo dar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el trayecto Madrid-Málaga ha bajado un 29% el precio medio, ¿no? A 48 euros. En el trayecto Madrid-Sevilla un 21%, precio medio 55 euros, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo que ha aumentado con la nueva oferta el número de viajeros, por ejemplo, en Madrid-Málaga-Granada ha aumentado un 27%. Madrid-Sevilla también ha aumentado un 27%, ¿no? Y estamos hablando de Madrid-Sevilla, que lo coge cada año, lo ha cogido este último año 1,3 millones de personas, ¿no? En Madrid-Alicante ha aumentado un 23% el número de viajeros, ¿no? Llegando a una cifra de 940.000. O sea que más oferta pues ha implicado un aumento de viajeros y una reducción del precio. O sea que desde el punto de vista empresarial tienes más oferta, por lo tanto más opciones para visitar a tus proveedores y a tus clientes, y además te ha bajado el coste.
Hablamos de, y lo comentabas antes, de la puntualidad. Yo creo que la gran clave del cambio en las cercanías fue el compromiso, el éxito del AVE fue el compromiso en puntualidad. ¿Cuánta importancia tiene esto y al contrario en la logística?
Puntualidad es confianza. O sea, yo sé que cojo el tren de cercanías y llego a mi trabajo a las 8:30 porque tengo confianza. O llego a las 7 de la mañana porque tengo confianza. Y sé que a partir de ese momento, pues a lo mejor ya tengo una serie de reuniones con mis trabajadores o con otro personal de la empresa, etcétera. Si yo no puedo, si el director de producción de la empresa no puede llegar a la empresa, por lo tanto el proceso de producción está parado. Si el director del almacén no puede llegar porque está en un tren parado en un túnel de cercanías, por lo tanto no puede recepcionar el camión, y el camión está parado ahí sin poder entregar la mercancía, que luego se tiene que ir a otra empresa a entregar otra mercancía, después a otra fábrica a recoger, pues todo eso es desconfianza. Entonces la desconfianza estos retrasos son un coste, porque los procesos productivos están parados, la desconfianza hace que tú te tengas que cubrir, ¿no? Uh-huh. Pues oye, si yo resulta que me tengo que cubrir, pues cogeré el tren de cercanías pues una hora antes, pero me da gracia, por ejemplo, ¿no?
Sí, te entiendo. En los últimos tiempos, y hablo así un poco de memoria, hemos hablado de caídas de tensión, como el pasado lunes. Hemos hablado de problemas en la catenaria o en la vía. Hemos hablado de averías por lo antiguo de lo que es el tren, el vagón, la locomotora. ¿Cuáles son los principales fallos precisamente en la red ferroviaria, Ramón?
Mira, yo diría que el principal fallo es la falta de inversión. O sea, vamos a ver, desde 2008 no se han comprado nuevos trenes. Y en 2009 hubo un pico de inversión de 11.000 millones. Pero después, en 2018, esa inversión fue un quinto más baja. Y ahora mismo Adif tiene un plan entre el 2022 al 2026 de 24.000 millones. Esos son 5.000 millones por año. Bueno, con los problemas que hay, me parece, comparado con otros años, con los 11.000 millones del 2009, que es una cantidad baja. Además, estamos comparando años muy diferentes, por lo tanto, la inflación también se juega su papel. Y además, bueno, dicen que a finales de año llegan 459 trenes, principalmente de cercanías. Bueno, pero ¿por qué han tardado tanto? ¿Por qué ha tenido que esperar que el gato saltara para resolver en parte el problema material rodante? Pero las inversiones ferroviarias no se resuelven de hoy para mañana, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo los 24.000 millones de euros a 5 años comparado con los 11.000 de 2009 parece bajo.
¿Cómo estamos en comparación con nuestro entorno? Estoy pensando en los trenes en Francia, en Alemania.
Mira, ahí el Colegio de Ingenieros de Caminos publica cada 4 años un informe de que le llaman informe de infraestructura. Entonces, compara España con 29 países. Entonces, hemos sacado una nota de 6,2 sobre 10. ¿No? Estamos por encima de la prueba, pero no estamos muy contentos, ¿no? Entonces, en tema de carreteras, pues un problema tremendo de mantenimiento, según el informe, ¿eh? Y según cualquiera que ha cogido la carretera este verano, como yo la he cogido. En tema de trenes, tenemos un problema tremendamente importante en cuanto a mantenimiento de operaciones. No estamos mal en puertos y aeropuertos. En tema de agua, pues que la suspensión del Plan Hidrológico Nacional que hizo Zapatero fue un desastre. Y después la recuperación del agua, la renovación del agua, hay cosas que hacer, ¿no? O sea, que en algunos aspectos estamos fatal y en algunos aspectos no tan mal, ¿no?
Y la ultimísima, y esta es muy rápida. Hemos hablado de la confianza. ¿Eso es dinero?
Por supuesto que es dinero. Si yo, ya te digo, tengo que ir antes a mi trabajo, eso es dinero y sobre todo calidad de vida. Si yo no me fío a qué hora puedo quedar con mi cliente y no sé cuándo puedo quedar con mi cliente, eso es dinero, porque mi cliente,
claro,
me puede exigir otra solución. Si yo a mi proveedor no puedo reunirme con él cuando yo quiera, también es dinero, porque entonces no puedo organizar mi tiempo. Organizar mi tiempo es dinero también. Y sobre todo la inseguridad. No saber por dónde van los tiros, ¿no? Cuando tienes una presión empresarial, una presión de resultados, una presión con los trabajadores, una presión con los clientes, etcétera, etcétera.
Uh-huh. En cualquier caso, yo tomo nota de la autocrítica y me comprometo, en clave económica, a hablar de logística siempre que podamos. Ramón Boixadó, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
Muchas gracias por la confianza.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo... todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acercan posturas entre Madrid y la ministra Isabel Rodríguez tras la reunión que han celebrado hoy todas las comunidades con el ministerio para tratar el problema de la vivienda en España. Sobre la mesa dos grandes temas. Primero, el bono del alquiler joven. En total el gobierno va a repartir 200 millones de euros que estima que llegarán a unos 66.000 jóvenes. A Madrid le tocarían 31. En segundo lugar, se ha acordado la puesta en marcha del plan estatal de vivienda que se va a abordar en próximas reuniones. De hecho, el presidente del gobierno también tiene previsto tratar el tema de la vivienda en la próxima conferencia de presidentes, aunque el gobierno no hace más que retrasar esa conferencia. En cualquier caso, la reunión que se ha producido esta tarde, la verdad, empezaba con tensión, después de que la ministra de Vivienda amenazara a las comunidades con retirarles la financiación si no aplicaban las zonas tensionadas que propone precisamente la ley de vivienda, algo que no es obligatorio para las comunidades.
Presidentes o presidentas, la de la Comunidad de Madrid es lo más evidente, insumisos, que no quieran cumplir la ley. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley.
Eso fue lo que dijo la ministra Isabel Rodríguez. Varias semanas después de ese tono beligerante que acabas de escuchar, la ministra se ha reunido hoy con las comunidades y el panorama ha cambiado radicalmente. Ya no habla de retirar la financiación, sino de premiar a quienes sí apliquen las zonas tensionadas. Jorge Rodrigo es el consejero de Vivienda madrileño.
Ella lo que dijo fue, quien no cumpla y quien no declare zonas tensionadas, se le va a retirar la financiación. Sin embargo, hoy ya ha cambiado su lenguaje. Hoy dice que se premiará a quien declare zonas tensionadas.
Declarar zonas tensionadas es una idea que no gusta a muchas comunidades autónomas porque creen que limitar el precio de los alquileres en esas zonas reduce la poca oferta de vivienda que de por sí ya tenemos, en especial en ciudades como Madrid. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en un programa especial sobre infraestructuras. Enseguida hablamos de uno de los cambios más importantes que va a haber en Madrid y que afecta a los vecinos de la A5. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora ya van a encontrar retenciones, sobre todo de salida de la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón. Además también van a encontrar tráfico lento en la A1, en el entorno de Somosierra en dirección a Burgos y ya especialmente complicado el habitual tramo de la ronda M40 de Coslada en sentido a la autovía de Valencia. Además también van a encontrar tráfico lento en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y también circulación densa a esta hora en la M607 en el entorno de Tres Cantos en sentido Madrid.
...22 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá... ...día bastante agradable... ...mañana vamos a amanecer algo más fresquitos... ...porque esta noche las mínimas caen hasta los 13... ...y mañana viernes máximas de 24.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 11 de octubre aprovecha nuestros días especiales y transforma tu baño y cocina con descuentos exclusivos en las mejores marcas. Visita nuestras tiendas del 1 al 11 de octubre o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
¡Sí! Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Nebrija Business and Technology School te ofrece la información económica.
Dos leyes económicas de calado han iniciado su tramitación parlamentaria este jueves en la Asamblea de Madrid. Por un lado, el gobierno regional va a aprobar un incentivo fiscal para atraer inversión extranjera, en concreto una deducción del 20% en el IRPF. Además, se aprueban también deducciones para el alquiler de vivienda y para los contribuyentes que decidan cambiar su residencia a municipios en riesgo de despoblación.
Cada día se multiplican las oportunidades para profesionales con conocimientos de empresa que también dominen la tecnología. Hoy, ambos son imprescindibles. Por eso en Nebrija Business and Technology School lanzamos las becas Negocios y Tecnología, de hasta el 50%, para formar a estudiantes en ambas competencias. Nebrija Business and Technology School. Infórmate en nebrija.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo viernes, no mañana, el viernes 11, empezarán ya las obras para soterrar la A5, el tramo que va desde la Avenida de Portugal a Padre Piquer. Es una fecha muy esperada por cientos de vecinos del suroeste de la capital y muy temida por los miles y miles de conductores que cogen a diario la autovía de Extremadura. La verdad, los atascos están asegurados, pero al menos los que viven en la zona están concienciados de que va a ser para mejor, que les va a cambiar la vida, dicen muchos de ellos. El plan de movilidad lo hemos conocido hoy y te lo cuenta Ramón García Pelegrín.
Ese plan de movilidad ante la obra más gorda desde el soterramiento de la M30 pasa por un refuerzo del 7% en las líneas EMT directamente afectadas, el 36, el 39 y el 65. También de otras como el 17, 34 y 138. También se va a incrementar un 9% las líneas de metro 5 y 10 y se reforzará el metro ligero. La entrada a Madrid se podrá hacer por la A5 y su enlace con la M40 que permite alcanzar la M30 Norte por la M503 y la M30 Sur a través de la A42. La salida de la capital a través de la conexión A5-M30 Sur se va a poder realizar a través de la A42 o la vía Lusitana y de ahí a la M40 o incluso a través de General Ricardos para enganchar con la Avenida de los Poblados. Respecto a la movilidad interior, la calle Sepúlveda y la del concejal Francisco José Jiménez a través de Caramuel conecta con el Paseo de Extremadura y permitirá el acceso a la M30.
Y hablando de tráfico, precisamente hoy que estamos hablando de infraestructuras en la cadena COPE, ¿sabes cuántos semáforos hay en la ciudad de Madrid? Pues ya te lo digo yo, 3.000. A lo mejor estás ahora mismo en tu coche mirando precisamente ese semáforo a ver cuándo se pone en verde. Como máximo, aunque a ti se te haga eterna la espera, vas a estar 2 minutos, pero la verdad, lo normal es que estés solo unos segundos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se gestiona todo esto, todo este flujo? Pues se controla desde el Centro de Gestión de Tráfico en Madrid, a donde se ha acercado hoy precisamente Belén Ibáñez.
Los semáforos funcionan de manera automática a través de un ordenador que son esas cajas metálicas como pequeños armarios que vemos en las aceras. Hay unos sensores en el suelo que miden a tiempo real la intensidad del tráfico y las fases en rojo o en verde duran más o menos dependiendo de la cantidad de coches que haya. Los ingenieros programan distintos planes para distintas situaciones que la máquina aplica a través de inteligencia artificial. Pero si hay una incidencia determinada, también se puede cambiar manualmente desde el centro de gestión. Javier Rodríguez es subdirector general de circulación.
La intervención manual sí que la hacemos muy puntualmente, pues por ejemplo ha habido un accidente y es necesario pues lo que llamamos nosotros forzar que el tráfico vaya en una determinada dirección. O hay un corte de calle por una manifestación, una carrera, cualquier cosa, forzamos la circulación.
Por cierto, que por muy largo que se nos haga esperando un semáforo en rojo, el tiempo máximo que va a estar así va a ser de 2 minutos, aunque lo habitual es que no llegue ni al minuto. Un centro que está perfectamente coordinado con agentes de movilidad y policía municipal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en F2M tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en f2m.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Gato con Botas llega al Real Teatro de Retiro con un ensamble de música barroca en directo y títeres de gran formato. Empieza la temporada musical en familia en el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 12 de octubre en la Plaza Daoiz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.